Y diría que de mediados de la semana pasada a esta, el tema de Pablo Moyano y su causa judicial, bueno, ya es algo que excede el expediente, ¿no? Fue pasando un poco de todo. Para recordar, el fiscal Escalera pidió su detención, el juez que tenía que otorgarla o denegarla decidió denegarla con argumentos.
Carsoglio
con argumentos más jurídicos, entiendo que técnicos, respecto de lo que hay o no hay en la causa. Lo volvió a pedir ahora Escalera, se complicó la situación de Carsoglio, encima hubo cierto barro en el medio entre la fiscalía y el juzgado, que de un juez que ahora creo que está de licencia, ¿no?
Sí, y aparte el tema del problema con la Procuración, ¿no? Procuración General de la provincia.
Por eso, claro.
Con el juez Carsoglio,
Julio Contegrán, ¿no? Con quien hablábamos en este programa. Recibió el obispo Lugones a Hugo Moyano y el sábado hubo una multitudinaria movilización y misa a Luján, donde Radrizzani dio misa, y muchos leyeron esto como una marcha de apoyo a Moyano, teniendo en cuenta lo que él denuncia como la persecución política y en contra del gobierno. Otros otros sectores de la iglesia salieron a decir paz, pan y trabajo para cualquiera, esto no tiene que ver con Moyano. Lo cierto es que Moyano sigue siendo titular de los principales noticias, por lo menos hace una semana. Estamos en línea con Hugo Moyano, hijo, es abogado y además apoderado del gremio de camioneros. Hugo, Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Romina?
Bien, ¿me escuchas bien ahí?
Sí.
Bueno, ¿qué semana? A ver, ¿ahí me escuchás? No, se nos cortó. Bueno, volvíamos a decir, ¿no? Una semana bastante agitada por las cuestiones judiciales, por una de las causas en particular que tenía que ver con la asociación ilícita que viene contando Agus Domper en Independiente. Hay quienes dicen que hay muy poco en la causa, que hay algunas.
Las escuchas, ¿no? Básicamente, Romy, las escuchas entre Bebote y alguien que, por lo que dice el fiscal Escalera, sería Pablo Moyano, pero que no está claro, ¿no? Por eso me parece que lo que dice tanto Germanos como los abogados de la familia Moyano es que no hay las pruebas suficientes como para cumplirlo con lo que pide el fiscal.
Claro, lo que pasa es que el juez, recordemos que no dio una explicación, insisto, técnica, jurídica del expediente, sino que dio una explicación.
Habló de humo, ¿no? Hasta dijo.
De humo, habló de. Y el procurador decía, bueno, ¿por qué un juez se va a referir en estos términos y no en términos técnicos? Claro. Lo que puede tener o no el expediente. A ver si ahí lo volvimos a recuperar a Hugo Moyano, abogado y apoderado del gremio de camioneros. ¿Estás por ahí?
Sí, ¿qué tal, Romina?
Bien, ¿cómo estás? Te decía que nosotros, de alguna manera, desde el periodismo, mientras vamos viendo esta película y no la foto, tratamos de hilar todo esto que fue pasando en la última semana. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, más que la última semana, ya hace como 2-3 semanas que viene esto con el pedido de detención de Pablo, un pedido totalmente absurdo, infundado desde lo jurídico y que encuentra como único fundamento, ¿no?, el impulso político que ya desde hace un año le está dando el gobierno a distintas causas judiciales inventadas y que en simultáneo se reactivaron o se iniciaron después de que se frenó la reforma laboral, en lo cual Pablo Moyano justamente tuvo un papel central, ¿no? Hay que movilizar para que no haya otra ley Vanelco. A partir de eso, y que se frenó en el Senado el tratamiento de la reforma laboral, se activaron todas estas causas, ¿no? Cayeron alrededor de 13 allanamientos en distintas instituciones que conduce Hugo Moyano, y bueno, todo encuentra como único fundamento el político, ¿no? Fundamentalmente porque las denuncias, las causas judiciales, no están en ningún caso instadas por ni beneficiarios de la obra social, ni socios de Independiente, ni afiliados del sindicato, que en definitiva podrían llegar a ser los damnificados, ¿no?, de supuestos y falsos delitos, sino desde la política. Graciela Ocaña, el secretario de gobierno de Jorge Macri, este personaje impresentable, ¿no?, barra brava de Bote Álvarez, que no se puede creer que esté motivando una causa con tanta trascendencia y con delitos que la verdad que son increíble que se le estén atribuyendo precisamente a quienes salvaron de la ruina a Independiente. Un Independiente que venía de la B, que estaba concursado con deudas millonarias, y bueno, y que te acusen de estar haciendo plata con la venta de choripanes, con reventa de entradas o con los trapitos es inconcebible.
Ahora, Hugo, lo que te pregunto, sí, que supongo nos están escuchando en todo el país, y supongo que se lo preguntarán muchos oyentes del otro lado también, que tal vez no conocen, digamos, las intrigas y los vericuetos del mundo judicial. Uno puede entender una causa, esta causa que además trajo, sí, un enorme enfrentamiento entre el fiscal y el juez de la causa, pero no es una, digamos. Vos tenés la causa esta de Lomas de Zamora, la causa de Carsoglio, la causa que tiene Armela en Quilmes, la causa de Morón, que también investiga Moyano, por supuesto, lavado. Hay causas en el fuero penal económico. ¿Puede haber una enorme conspiración en los distintos fueros, distintos juzgados, distintas competencias contra los Moyano?
Lo que hay es un impulso articulado y sistemático. Vos fijate que lo más avanzado que ha existido en las causas hasta ahora es este pedido de detención por parte de un fiscal. Pero en los otros casos no hay procesamiento. O sea, siempre los fiscales son más permeables a la presión política.
¿Por qué?
Y ahora ya no es, y porque dependen más del poder político, en forma más directa. Pero vos fijate que en este caso se abre un capítulo, y vos lo decías en la introducción, distinto, que también trasciende a las causas de Moyano, porque ya no es solamente quien es objeto de persecución política el que denuncia las presiones, sino que es el propio Poder Judicial. Carsoglio mismo dijo que hubieron presiones, hubieron filtraciones provenientes de la Procuración Fiscal de la provincia. Todos entendimos en alusión a Julio Contegrán, hombre de Lisa Carrió, militante de Cambiemos. Presiones mediáticas, pero increíbles las presiones mediáticas. ¿Vos viste alguna vez que a un juez de primera instancia de la justicia ordinaria, no de la justicia federal, antes de tener que resolver el pedido de una detención, le hagan una página en La Nación, una página en Clarín el día antes? No, nunca. Esto es absolutamente político. Y bueno, después tuvo repercusiones en la provincia con Víctor Violini, un juez de casación, que sale a respaldar, que aparte es presidente de la Asociación de Magistrados de La Plata, y sale a respaldar y dice, reconoce que hay presiones y también señala, indica al procurador fiscal.
Ahora,
o sea, no es solamente que lo está diciendo quien es objeto de persecución política por enfrentar las políticas del gobierno.
Pero por eso vos decís que hay influencias entonces en el fuero penal económico, en el fuero penal correccional, en el juzgado de
la
Lomas, en el juzgado de Armela.
O sea, ¿qué, en estas que estás diciendo vos, la denunciante es Graciela Ocaña en una de ellas. No hay beneficiarios de la obra social, al contrario, todos reconocen el alto nivel de la obra social de Caminero, los beneficiarios. Es Graciela Ocaña, es una causa vieja que la reactivan ahora. La otra, esa que existe Barral, el denunciante es el secretario de gobierno de Jorge Macri. Lo de Bebote Álvarez, nosotros lo hemos denunciado ya en el mes de abril, está tramitando la denuncia por tráfico de influencias y peculado en el juzgado correccional, criminal y correccional de Ariel Lijo. Denunciamos y pedimos también, porque tenemos la información concreta, de que ha habido contactos entre Escalera y la Agencia Federal de Inteligencia, Contegrán y el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich y Gerardo Milman. Gerardo Milman es allegado del abogado del Bote Álvarez. Rubén Resnick fue asesor durante el tiempo que fue diputado Gerardo Milman.
Todo y lo confirmó lo acá, él lo confirmó acá en algún momento, él lo dijo acá en algún momento.
Sí, lo reconoce.
Sí, lo reconoce.
Pero es de Avellaneda también, Gerardo Milman. Por eso pedimos el cruce de las llamadas telefónicas. Y en algún momento todo esto va a salir a la luz. Porque esto es un verdadero disparate lo que está ocurriendo.
Pero Hugo, ¿quién está detrás de todo esto? Porque para hablar de una, en general, digamos, cuando se habla de una conspiración, o muchas veces sale a defender, hablando de una conspiración como si fuese un argumento, ¿quiénes están atrás y por qué? ¿Cuáles serían, digamos, las motivaciones?
Pero ya casi que ni es una conspiración, porque lo dicen públicamente. Patricia Bullrich lo quiere, Elisa Carrió lo quiere preso, Graciela Ocaña, son todos funcionarios del gobierno que están directamente hablando en nombre de la justicia. ¿Y por qué está? Yo te lo decía, el freno a la reforma laboral fue el primer disparador. Que dice, casualmente, a los dos días de la marcha cayó un allanamiento. Y funciona así, acción-reacción. Pasa un hecho y enseguida hay una reacción. Este pedido de detención casualmente viene después de la reapertura anticipada de las paritarias. Vos recordarás que el gobierno quiso imponer un 15% de pauta salarial cuando la inflación todos sabemos a dónde se fue. Caminero fue el que rompe el techo salarial, 25% en junio, ahora quedó absolutamente desactualizado. Cuando se rompe el techo, nos caen con una multa multimillonaria sin precedentes en la historia.
Quedó sin efecto.
Ahora sí. Se pide la reapertura anticipada, que esto tiene efecto sobre todas las otras organizaciones sindicales. Si rompe nuevamente el techo, va a repercutir sobre todo.
Ahora, Hugo, ¿vos crees que la marcha del sábado, la peregrinación, la marcha, la misa, de alguna manera ustedes lo viven como una señal de apoyo de sectores de la iglesia?
Sería un poco minimizar en realidad el sentido político que tuvo la marcha. El verdadero sentido político de la marcha fue bajo la consigna paz,
pan y trabajo, sí.
Se congregaron más de 800.000 personas. Ese es un hecho político fuertísimo que se tapó.
No hay 800.000 personas que salieron a bancar a Moyano.
No, pero después se trató de apuntar para ese lado. Pero lo que hubo fue una fuerte crítica al modelo económico de la Iglesia, pero de un escenario ecuménico. No fue solamente la Iglesia Católica, toda la Federación de Iglesias Evangélicas, con un mensaje muy duro, el judaísmo, el islamismo. Fue mucho más amplio de lo que se trató de minimizar. ¿Y en realidad la persecución a Moyano es la consecuencia de luchar contra todo esto que se está denunciando?
¿Y crees que de alguna manera el gobierno leyó esto? ¿Cómo crees que el gobierno leyó esto?
¿Y a vos no te parece que lo leyó? Tuvo una repercusión pero tremenda, tremenda, porque los sectores que más cuestionan unificaron, coincidieron en un hecho político fundamental. El sindicalismo más crítico, que más confronta, más combativo, que fue el que convocó el Frente Sindical para el Modelo Nacional, fue el que convocó camioneros, ESMATA, bancarios y una serie de gremios más de 70 gremios, y la iglesia que tiene...
Hugo, esperame un minuto que nos viene el informativo, ¿me esperás?
Sí.
Gracias.
Hasta las 19, va de vuelta.
Y estábamos en línea con Hugo Moyano, hijo, abogado y apoderado del gremio de camioneros. Fuerte, ¿eh?, la conversación, y sobre todo, digamos, la presunción que tienen ellos, que ponen nombre y apellido a quienes creen que están detrás de lo que es una conspiración y no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo, causas judiciales.
¿Qué tal, Moyano? Gabriel Michi lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, quería preguntarle por el tema de estas escuchas que se conocieron en las últimas horas entre el Bebote Álvarez y Petrov, ¿no? ¿Cuál era la relación que Pablo Moyano tenía con Petrov?
Petrov era un hombre de la actividad de aguas y gaseosas. Realmente no escuché las escuchas, sé que las difundieron, pero son conversaciones entre ellos. De ahí a que lo quieran señalar a Pablo o vincular en forma directa con una supuesta asociación ilícita, hay un largo camino, ¿no? Hay una distancia muy grande.
Claro, ahí en ese caso Petrov habla de El Salvaje. No sé si El Salvaje es como dicen los medios, Pablo Moyano.
¿Lo llaman así,
no
sé, a Pablo?
No, jamás en la vida escuché que le dijeran así.
Ah, ok, bueno, porque Petrov lo que dice es que tiene que hablar con El Salvaje por un tema de unos pasajes para la hinchada, para la barra brava y demás. Sí, sí. El tema es si eso era, estaba hablando de si Salvaje sería Pablo Moyano o no.
La verdad es que no tengo la menor idea, pero ahí te das cuenta cuáles son los elementos, los supuestos indicios que utilizan para pedir la detención de una persona y acusarla de asociación ilícita. El principal elemento de prueba que tienen, y lo que dice Escalera, no hay que tomarlos en forma aislada, hay que evaluarlos conjuntamente, pero no explica nada, nunca explica nada. El principal elemento que tiene es la indagatoria de las 5 declaraciones que hizo Bebote Álvarez. Uh-huh. Ese es el principal elemento que tiene. Ahora sacan esto de la escucha como si fuera algo nuevo, pero lo ha dicho públicamente Escalera, lo que hemos hecho es un reevalúo de la prueba, porque ya han pedido el procesamiento, hay otros que están presos, confirmada la privación de la libertad por la Cámara, y el procesamiento de Pablo rechazado. O sea, lo que dicen es reevaluamos los elementos que existían en la causa y ahora los pedimos de nuevo.
Pero Petrov era un hombre de extrema confianza, ¿usted era el chofer, como decía, de los Moyano?
No, no era el chofer, no, para nada. Eso también lo escuché en un montón
de... Sí, de hecho lo presentan como el chofer de los Moyano.
No es el chofer, nunca fue el chofer.
¿Y qué rol cumplía?
No sé, es un nombre de la, era un nombre de la organización de Agua y Gaseosa, de la rama de Agua y Gaseosa.
Ahora, ¿quién...? A ver, recién daba Hugo Moyano algunos nombres, ¿no? Por supuesto, Macri, Camaño, Patricia Bullrich.
Camaño no.
¿Cómo? ¿Graciela Camaño?
No, Camaño dijiste.
No,
Graciela Ocaña.
Ocaña, perdóname. Dijiste Graciela Ocaña, nombras a Patricia Bullrich, a Milman del Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es el...? A ver... ¿Cuál es el
yo te digo una cosa
de cada antes, uno de ellos?
Vos quisiste poner como una contradicción hablar de conspiración y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 causas y es justamente el ejemplo más claro de que es una persecución sistemática. No sé si conspiración, porque es bastante abierto igual, como se está manifestando todo. No sé si están conspiración. Lógicamente que no van a decir cómo son los contactos, de qué manera son las presiones, pero el mismo presidente, mirá, no es casualidad que haga referencia de manera tangencial, porque no nos mencionó en forma expresa Hugo Moyano el coloquio de rodeado de empresarios y diciendo no vamos a permitir métodos mafiosos en la logística y en el transporte. En este contexto, ¿no? En este contexto lo quiere decir, él no tiene la más mínima autoridad para hablar de mafiosos, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, lo dice en un contexto de que también está pidiendo reforma laboral, sigue pidiendo reforma laboral. En el coloquio idea habló de, primero mintió que quiere crear empleos de calidad cuando está destruyendo el empleo, y después habla de esto del transporte y la logística cuando está hablando del trabajo.
Para bajar costos. Ahora
sí, pero ahora, ataca a Moyano, pero no lo ataca a Moyano. Acá quiero ser lo más objetivo, a pesar de ser el hijo, ¿no? porque es Moyano, sino porque representa al gremio que tiene más poder y que históricamente ha tenido una línea de conducta, y si pueden doblegar a camioneros, van a doblegar al resto de las organizaciones. Les queda llenado el camino para cumplir con lo que tienen que cumplir, que es el ajuste y todos los designios del Fondo Monetario Internacional en materia laboral.
Hugo, vos no sos ingenuo y sabés, digamos, que la lectura del gobierno en parte de esto fue visto como casi una amenaza sobre qué pasaría en caso de que justamente Pablo Moyano fuese preso, ¿no? Bueno, nos movilizamos, la gente va a salir a la calle. Lo de Luján fue una advertencia.
Lo de Luján, no sé si vos tuviste oportunidad de ver cómo fue la marcha.
Llovía,
no había identificación partidaria, lo que predominaban eran las banderas argentinas, el mensaje, los únicos oradores fueron de la iglesia. O sea, no tratemos de desvirtuar las cosas, se trata de desvirtuar justamente para quitarle el contenido político real.
Pero no es cierto que están organizando, digamos, una movilización en caso de que la justicia finalmente tome la determinación de detenerlo.
No se está organizando nada.
Está bien.
O sea, si hay reacción porque los camioneros tienen sentido de pertenencia y se sabe que hay una injusticia tremenda con esto que se está cometiendo, no se puede atribuir a que se esté organizando nada. Si va a haber movilización, yo supongo que habría, pero realmente no creo que vayan a avanzar ninguna de estas causas, a pesar de estar impulsadas por la política, porque lo máximo que han conseguido hasta ahora es que un fiscal instrumento del poder, como es Sebastián Escalera, pida un pedido de detención totalmente infundado.
Hugo, ¿cómo
eso te... lo máximo con esas 8 causas que estás mencionando?
Hugo, ¿cómo te va? Agustín Domper te saluda.
¿Cómo estás, Agustín?
Bien, justamente te quería preguntar por esta causa puntual. Aquí en Va de Vuelta, en este programa, hace ya un año contamos, cuando estaba recién detenido Pablo Ivota Álvarez, esa intención de que utilice la figura de arrepentido. Y justamente en cuanto a esos detalles que vos estabas comentando de esta causa puntual, bueno, en las últimas horas Lugones, el titular de la Previde, dijo, ¿no?, que entre otras cosas Bebote creó su patrimonio sin laburar, ¿no?, como dando la razón a algunas cosas que vos mencionaste. Pero la pregunta concreta es, bueno, ¿podés asegurar, digo, como información y para entender realmente lo que pasa, que solamente tienen esas escuchas en un año? Es decir, en todo este año y todas las declaraciones de Bebote como arrepentido, ¿tan solo hay esas escuchas o hay más material que aún no ha salido a la luz?
Y con todo lo que han difundido...
Es mucho tiempo, medios, un año, ¿no?
Sí, con todo lo que han difundido por los medios, yo creo que si tuvieran algo ya
claro.
lo, hubiesen, lo, a la luz, pero no tienen nada.
Por eso, ¿a vos no te consta que haya algo más, digamos?
No, no me consta y lo dudo mucho, porque no es un absurdo total. ¿Sabés la deuda que tenía? La deuda que tenía.
Sí, lo sé, por eso te digo. Banco, sí.
Y mirá que Pablo Moyano va a estar recaudando plata con Bebote Álvarez, cuando en realidad quien neutralizó, a pesar de que esta señora que actúa en pareja con Cantero,
Arieto,
que cumplió función de seguridad y no hubo seguridad de nada, era para tapar el desastre económico administrativo en que estaba Independiente, y los hinchas de Independiente, los socios de Independiente
lo votaron. Hace poco el 80%, ¿no?
Casi el 90%.
Sí. Y en relación...
El 100% de la otra.
Sí.
Imagínate de qué situación desastrosa venía Independiente y dónde está hoy.
Sí, sí. Y en relación
aparte,
a esto, Hugo...
Moyano tiene experiencia en administración, sin desmerecer a Independiente, pero institución mucho más grande todavía, claro. Lo que es Caminero. Es en todo el país. Imagínate a Pablo Moyano... en asociación con estos tipos para recaudar plata de los trapitos
y de las entradas, ¿no? Como dicen. La última que te quería hacer, Hugo, relación, porque se acaba de postergar la votación de las sociedades anónimas, esto acaba de ser recién noticia de último momento en la AFA, y justamente, bueno, te quería preguntar, porque, bueno, tu padre y obviamente Pablo también se han manifestado en contra de las sociedades anónimas, y esto, información de último momento, se postergó, recién se haría en diciembre o en enero la votación, ¿qué opinión te merece?
Sinceramente, en la parte deportiva yo no estoy tan involucrado, sí sé, bueno...
Pero ¿sabés a dónde van con las sociedades anónimas? A eso me refiero.
Sí, bueno, a lo que va con todo este gobierno, quiere hacer negocio de todo lo que toca, quiere hacer negocio, por ese lado.
Ahora, Hugo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, la verdad que, bueno, está bueno tener un tiempo para hablar más tranquilos y para marcar cuál es la posición y el argumento que tienen ustedes respecto de esto que está pasando. Por último, no quería dejar de preguntarte si el acercamiento de Hugo Moyano a Cristina Kirchner pudo haber también, digamos, generado algo de este clima que ustedes perciben.
Mirá, esto es parte del objetivo político, que es que en 2019 se pueda construir una alternativa realmente que seria, que pueda terminar con esta historia, ¿no? Con este gobierno que tanto mal está haciendo al país y al pueblo en su conjunto. Se está tratando de construir la unidad del peronismo y en ese sentido no se puede excluir a quien individualmente tiene la mayor representación. Pero también ha habido acercamiento con otros sectores, en su momento con el Frente Renovador, con Solá, bueno, con todos los que no reconocen como límite a Cambiemos o a quienes son funcionales, ¿no?, al gobierno, a pesar de autodenominarse de otra forma.
Hugo Moyano, abogado y apoderado del gremio de camioneros, en una semana, bueno, complicada, le hice varias semanas, es verdad que ya viene esta historia de la detención de Moyano, hay que ver cómo sigue, ahora el fiscal Escalera apeló y tiene que definir otro juez.
¿Hola?
Hola, digo, si ahora tiene otro juez o la Cámara que definir el pedido de detención de Pablo.
Sí, bueno, o sea, en los medios cada paso que se va dando lo publican como si fuera un gran acontecimiento, pero Escalera ya lo estaba diciendo desde que fue el rechazo que iba a apelar y que iba a recusar a Carzoglio. Ahora lo tiene que resolver la Cámara y todavía tengo más seguridad de que lo va a rechazar porque la Cámara sienta precedentes. Imagínate que la Cámara no va a sentar el precedente de algo tan absurdo porque después se toma como antecedente para resolver en todos los casos. Y una cosa más, este pedido de detención que hizo Escalera lo había hecho sin siquiera citarlo indagatorio a Pablo. Una garantía mínima que tiene cualquier persona que esté investigada para que se le comuniquen cuáles son los hechos que se le están atribuyendo. Ni siquiera había dado esa garantía al fiscal Escalera.
Ahora, en esto que vos estás planteando, entonces, ¿no crees que haya un riesgo concreto, por lo menos inminente, de que detengan a Pablo Moyano?
No, porque no es que volvió, o sea, técnicamente no es que volvió a pedir la detención como se publica en todos lados. O sea, está apelando el rechazo. Está insistiendo con la misma...
Pero por eso yo te pregunto, ¿vos crees que Pablo Moyano antes de fin de año puede terminar preso?
Yo creo que no, porque no hay ningún tipo de elementos. Ningún tipo de elementos, y aunque la política esté haciendo todos los esfuerzos para eso, no creo que haya un juez, por lo menos hasta ahora, durante un año así ha quedado claro que haga semejante barbaridad.
Hugo Moyano, abogado y apoderado del gremio de camioneros, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
Gracias a vos. Hasta luego.